Bueno, en Juan 19, 28 al 30. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Vamos a hacer una oración por esta palabra. Señor Jesús, gracias por esta palabra que nos has dado hoy, que toque los corazones de todas las personas que están aquí y de todo el mundo, Señor. Te damos gracias por el coro de niños, Señor, que los niños aún te alaban y que toquen los corazones de todos los que están aquí, Señor. En nombre de tu Jesús, amén y amén.
Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, Sagemont es, en español, el futuro está seguro. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí con nosotros en este día? Bienvenido a los que nos visitan. Y quiero dar una gracia muy especial a este grupito que está aquí. Estos son nuestros niños, esto es el futuro de nuestra iglesia. Y hermanos, han estado, como dijo Danesa, han estado ensayando ya por varios meses. Y también los ayudantes también, que son los padres que están ahí también ayudando. Sin ese apoyo, sin esa ayuda, no se hubiera podido llevar a cabo este hermoso. Cuando Danesa me platicó de esa visión que ella tenía de tener un coro de niños y tener esa presentación especial en este día, yo pensé, mira qué bonito sería. Pero cuando lo vi hoy, hermanos, estoy pero gozoso, gozoso, gozoso. Antes que se vayan, quiero decirles algo. Les quiero invitar el 28 de abril. Es el último domingo del mes de abril. Nosotros vamos a celebrar el Día del Niño. Es el Día de la Juventud. Y quiero invitarles que regresen con sus padres, con sus abuelos, porque vamos a celebrar un mensaje muy especial para ustedes como niños, como jovencitos, y también para sus padres. Y va a haber regalos, regalos, regalos. Se les va a dar un numerito, y luego ese numerito, a todos los que lleguen a las 11, tienen que llegar un poquito temprano para darnos su nombre y agarrar un número, y luego se va a escoger y vamos a tener juegos, juguetes y hasta unas bicicletas. Así es que no quiero que se pierdan de eso. Ahora quiero despedir a los niños que se pueden ir ya con los padres que los están esperando. Una vez más vamos a darles un aplauso y las gracias. Precioso, preciosa presentación. Y ese día también, hermanos, va a ser el día que podemos venir en nuestras camisetas y nuestros blue jeans. Yo voy a traer mis blue jeans puestos y vamos a tener la camiseta de Sagemont en español. Y después, así como estaban todos los niños con el coro aquí al frente, vamos a llenar toda esta plataforma con los miembros de Sagemont en español para tomar una foto muy especial. Así es que si no tiene su camiseta de Sagemont en español, atrás, en el parte de atrás, van a estar vendiendo esas camisetas. Es nomás para recuperar el costo de lo que nos costó esas camisetas, y usted está bienvenido en ese día especial. Inviten a gente porque va a ser un día especial, un mensaje cortito, no como los normales, como los largos, pero va a ser un mensaje cortito dirigido hacia los niños y también a los padres, y les invitamos que estén aquí el 28 de abril, les invitamos, ¿ok? Bueno, hay sus Biblias abiertas en Juan 19, en la página 1013 de sus Biblias, es donde vemos una vez más lo que Diego acaba de leer. ¿Dónde están los padres de Diego? Pónganse de pie los padres de Diego, por favor. Salúdenles, denle un aplauso a los padres, hermanos. Hermanos, lo que ustedes vieron es el cumplimiento de una promesa. El Señor dice que si instruyes al niño en su camino del Señor, cuando esté grande no se apartará de ese camino. Nosotros como padres es nuestro placer, nuestro deber de encaminar a nuestros niños en eso. Dígame, Frank.
La esposa del hermano Morgan está aquí con su...
Qué bien, qué bien. Me recuerda el hermano Frankie que por favor voy a hacer un anuncio especial. If you want to hear the translation of our message in English, we have translation available, and there are some audio phones in the back where you can pick up your headphone and listen to the translation in English. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida también a la esposa de nuestro pastor principal que está aquí con nosotros. Where's Kathy? Is Kathy here with us somewhere? Está. There she is. Oh. Welcome, welcome. Thank you for being here. Bienvenido. Estamos en una serie de mensajes que se titula Las últimas siete palabras de Jesús. Y hoy estamos en una interesante que estamos viendo todas las siete diferentes palabras que Él dijo. Y hoy estamos estudiando uno donde Él dice, tengo sed. Jesús ya estaba para morir. Estaba en los últimos. Imagínense nuestro Señor en la cruz de Calvario. Lo habían clavado, no atado a esa cruz, lo habían clavado. Habían traspasado sus manos y sus pies con clavos para que se detuviera en esa cruz. Cada vez que Jesús quería decir algo o decir una palabra, tenía que apoyarse dolorosamente en esos pies heridos para poder dar una palabra. Y entonces las palabras son cortitas, las palabras son pocas, pero de suma importancia. Y aquí, después de que ha dicho algunas palabras, hoy dice, tengo sed, tengo sed. Ya estaba para morir. ¿Cómo que tengo sed? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esta palabra? Podemos encontrar fácilmente que lo que Él estaba diciendo era el cumplimiento de las profecías. Así como leímos en el versículo 30, al probar Jesús el vinagre que le dieron para tomar, dijo, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido, las profecías se habían cumplido. Eso fue escrito 1,000 años antes por el profeta, donde escribe en el Salmo 69. Busquen conmigo en la página 542 de sus Biblias. Salmo 69, versículo 20 y 21. Dice el 20: los insultos me han destrozado el corazón. Sabemos que insultaron a Jesús. Lo escupieron, le dieron bofetadas, lo hirieron con el chicote, lo traspasaron con una espada, le pusieron una corona de espinas porque decían, mire, el rey de los judíos. Y él dijo, todo se ha cumplido. 1,000 años antes, dice en la palabra de Dios, para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no la hubo. Busqué consuelo y no la hallé. Mira el 21, lo que dice, 1,000 años antes. En mi comida pusieron hiel para calmar mi sed. ¿Qué dice? Me dieron vinagre. Es interesante que 1,000 años después había una bebida que tomaban los romanos, los soldados romanos, tomaban una forma de vinagre para calmar esa sed, porque el agua no estaba limpia, el agua tenía microbios y era mala. Entonces lo que los soldados romanos hacían es que tomaban una especie de vinagre para calmar su sed. 1,000 años después podemos ver que Jesús le dan de ese vinagre que tenían los soldados romanos ahí a pie de la cruz. Para calmar mi sed, me dieron vinagre. Una profecía que se está cumpliendo después de 1,000 años. Hoy vamos a ver que Dios tiene un plan. Que esto no es coincidencia. Después de 1,000 años, precisamente todas las profecías que se habían escrito de Jesús para morir en esa cruz, todo se había cumplido. Y Él dice, ya todo está cumplido y en ese, a ese punto él inclina su cabeza y entrega el espíritu. Hoy vamos a ver el primer punto de hoy, es que Dios tiene un plan. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan? Miren conmigo en Jeremías, el profeta Jeremías 29:11, un pasaje muy conocido en la página 733. Dice aquí el profeta: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Palabra de Dios por medio del profeta a su pueblo, dice la palabra de Dios: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar, a fin de darles un futuro, ¿y qué? Esperanza. ¿Cuántos buscan esperanza? ¿Cuántos esperan un día? Quizá nosotros no lo podemos ver, pero hay cristianos alrededor del mundo que están siendo persecutados por su creencia. Están metidos a la cárcel por años y años. Los están matando, misioneros que están alrededor del mundo, que cada año mueren atacados, asesinados por el enemigo de Dios. Nosotros no conocemos eso aquí en este país, porque disfrutamos de una seguridad, de una libertad religiosa, que nosotros podemos venir en tranquilidad y en paz a este lugar. Me acuerdo hace más de 20 años cuando yo fui a Rusia, y yo iba un poco temblando, porque yo desde pequeño nos habían dicho que los rusos eran nuestros enemigos, que nos querían matar y que ellos querían destruir a todos los Estados Unidos, y ellos tenían cohetes y bombas nucleares que iban a venir a matarnos a todos. Y yo siempre le tuve mucho miedo a los rusos. Entonces, como misionero, la iglesia me mandó a una misión especial, no solo a Rusia, pero también me mandaron hasta Siberia. No sé si Siberia, cuando Dios habla en su palabra en Hechos 1:8, dice que vamos a ser su testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta las últimas partes del mundo. Y donde yo estaba, no sé si ese era el último, pero se podía ver de ahí, porque estábamos bien aislados, bien lejos, a un lugar increíblemente aislado. Y ahí en ese lugar era donde mandaban los presos rusos, a ese lugar, a las cárceles y a los campamentos. Y dentro de esos lugares había muchos cristianos, muchos creyentes, muchos pastores que estuvieron en la cárcel y en prisión y campamentos por muchos años, tratando de lavarles la cabeza y quitarles esa noción de Dios. Y cuando empezó a entrar la libertad religiosa a Rusia, estos pastores salieron de la cárcel y parecían matitas que estaban creciendo de la tierra. Y fue impresionante ver cómo Dios estaba usando a estas personas. Eso es el plan que Dios tenía, que ha tenido por tantos años, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Uno de estos días nosotros vamos a experimentar, aún en este país, vamos a experimentar esa clase de persecución, esa clase de discriminación, porque nosotros creemos en Dios. Si no lo han sentido hasta este punto, un día lo vamos a sentir. Pero vamos a seguir con el plan de Dios. Yo creo que el pasaje y la porción de la Biblia más clara para mí del plan maestro de Dios lo encontramos en el libro de Gálatas 4, versículo 4 y 5, donde dice en el 4: pero cuando se cumplió el plazo, en el preciso tiempo, el tiempo apuntado por Dios, cuando se cumplió ese tiempo, nació de una mujer, Jesús, nació bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El plan de Dios siempre ha sido de rescatar lo que se había perdido. En el jardín de la perfección, donde Adán y Eva estuvieron con todo lo que necesitaron, pecaron y perdimos nuestra inocencia en ese lugar. Y desde persona a persona, generación a generación, estamos perdidos. Pero en el plan maestro de Dios, Él manda a su Hijo en un tiempo preciso. Yo creo que si me hubiera preguntado Dios, gracias que no me preguntó, yo le hubiera dicho, ese no es un buen tiempo. Porque hay mucha oscuridad, hay mucha ignorancia, no hay tecnología, no hay carros, no hay manera, no hay aviones, no hay manera de transportar a tu hijo de un lugar a otro. Y la gente no lo va a oír porque no hay micrófonos, no hay sonido, no hay cosas que le pueda ayudar a ser más efectivo en su trabajo. Pero Dios tuvo ese plan de mandar a su hijo en ese tiempo preciso. Y luego el plan dice que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y para que todo que en Él crea, ahorita lo vamos a ver, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego nos dice que Él subió una vez más al cielo. Y un día va a regresar de nuevo. Es la segunda venida de Jesús. Él ya no viene como bebé inocente. Él ya no viene para dar su vida, para rescatar. Él viene como juez a juzgar a un mundo. ¿Y cuándo va a ser eso? Pues igual yo lo hubiera hecho que viniera, yo creo que antes de 1940. Porque después de eso se soltó la Segunda Guerra Mundial y millones de personas alrededor del mundo murieron por el pecado de pocos. El orgullo y el pecado, y mueren millones de personas. Casi queda extinguido la raza judía en Alemania. Si yo hubiera mandado a Jesús por segunda vez, yo lo hubiera mandado en 1940, antes de que pasara todo eso. Yo lo hubiera mandado en 1970, después de que tanta desperdición en este mundo, la revolución sexual, tanta maldad, que poquito después de eso llega la ley que protege a las personas que tienen abortos, y se han muerto millones y millones de bebés por esa ley, por ese pecado. Por eso, y yo creo que yo lo hubiera mandado por segunda vez en 1970, antes de que entrara esa ley. Yo creo que yo lo hubiera mandado antes, en el 2010, antes de que tuvimos el 9-11. Antes de que pasara todo eso. Pero ¿por qué se tarda? ¿Por qué no viene? ¿Por qué más de 2000 años han pasado? La respuesta está en las Escrituras, hermanos. Podemos ver en 2 de Pedro 3:9. En la página 1144, aquí dice Pedro: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. ¿Por qué se está tardando tanto? Más bien, Él, ¿quién es Él? Dios. Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y tengan vida eterna. Uno de los pasajes más conocidos por nosotros los cristianos la encontramos en Juan 3, versículo 16. Encontramos en la página 991 de nuestras Biblias, pero tenemos que comenzar en el 14 para ver cómo se desarrolla este plan de Dios. Dice en el 14: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, Jesús. La historia conocemos de Moisés, que cuando había serpientes que estaban mordiendo, matando la gente, envenenándolas, dice que de esa plaga que Moisés hizo una víbora, una serpiente, y la sube, y que todo el que mirara esa serpiente no iba a morir envenenado por el veneno de la serpiente, sino que iban a vivir. Y nos recuerda aquí en Juan 14 que como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también que ser levantado Jesús, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y luego ese famoso 16 donde dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda en el infierno para una eternidad, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ese es el plan de salvar el mundo, de Jesús ser levantado en esa cruz y dar su sangre, rescate por muchos. Ese plan, segundo punto de hoy, se cumplió. El plan de rescatar y de salvar un mundo perdido, ay, lo podemos ver repitiendo lo que Diego dice en el 30, al probar Jesús el vinagre que le dieron, él dice: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Pero ¿qué fue la promesa? ¿Qué fueron las profecías? Tengo escritos aquí algunas, rápidamente las voy a tratar de, hay muchas, pero rápidamente voy a tratar de compartir las profecías que se hicieron, que Jesús pudo decir: aquí ya se ha cumplido. El primero es que él sería descendiente del rey David. En Isaías 11 lo podemos ver, y se cumple en Mateo, podemos ver Mateo 1:6. Que nacería en Belén, que lo encontramos el profeta Miquea, y en el 5:2, y luego en Mateo 2:1 se cumple eso, que él iba a nacer en Belén. Vendría antes de él una persona que se llamaba Juan el Bautista, que iba a anunciar su venida, y luego vemos que eso se cumple así. Vemos que la profecía que su propia gente lo iba a rechazar, lo encontramos en el profeta Isaías 53:3. Y luego vemos en Juan 1:11 que él vino a su gente y la gente, su misma gente, lo rechazó. Vemos en el libro de Salmos la profecía que un amigo lo iba a traicionar. Y luego vemos en Juan 13 donde Judas lo traiciona. Y luego el precio que iba a pagar por esa traición sería 30 pedazos o piezas de plata. ¿Qué tan preciso tiene que ser? Es exactamente lo que dice el profeta Zacarías 11:12. Y luego se cumple exactamente como estaba escrita esa profecía. Que muchas personas, dice que las personas lo iban a herir, iban a traspasar sus manos y sus pies. Lo vemos en Salmo 22, lo estudiamos este miércoles pasado, Salmos 22:16, y luego vemos el cumplimiento de eso. Que sufriría la muerte, pero que sus huesos no serían quebrantados, vemos en el Salmo 34. Dice que echarían suertes por su vestimiento, por su ropa, iban a echar suertes. ¿Quién pudiera haber provisto eso? 1,000 años antes el profeta escribe en Salmo 22 exactamente lo que iba a pasar, que iban a echar suertes por esos vestimentos de Jesús. Y luego que sería él sepultado en una tumba de un hombre rico, y luego que Dios lo iba a resucitar. Estas son algunos de las profecías que se cumplieron cuando Jesús dijo: todo se ha cumplido. Es porque todo lo que se había escrito de su muerte, de su sacrificio, se cumplió. Y Jesús a ese punto pudo entregar su espíritu porque ya había terminado. Hoy es un día muy especial. Se llama el Domingo de Ramos. Es cuando entra Jesús a Jerusalén y entra como el rey triunfante. Los niños estaban cantando: Hosanna, Hosanna, Gloria. Hosanna. En Juan 12, en la página 1004, vemos en Juan 12, de 12 al 15, donde Él nos muestra que Jesús, en ese día, cuando llegó, mire también la profecía que se cumplió. Dice en el 12, al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron que Jesús se dirigía hacia Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Toda la gente que salía a bendecirlo, a gritar, a celebrar esa llegada, eran los mismos que iban a gritar: crucifícalo, mátenlo, quítenle su vida. Pero así somos los seres humanos, hermanos. Nosotros podemos decir: yo no lo haría. Como Pedro dijo: no importa si todos te niegan y todos te rechazan y todos se van, yo no me iré. Fue uno de los primeros. Cuando una niña, una jovencita, le dice: hey, tú eras uno de ellos. Tú eras que andabas con Jesús. No, no. Y echaba maldiciones, que estaba loca. Lo rechazó. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo, hermanos. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira quién viene, tu rey montado sobre un burrito. Las Escrituras, hermanas, de la Biblia está repleta y llena de profecías de Jesús que se cumplieron todos, desde su nacimiento hasta su resurrección, y que lo vamos a celebrar la semana que viene, ese gran sacrificio. Vamos a brincar hasta el 23 porque no hay tiempo para leer todos los pasajes. Dice el 23: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre será glorificado. Les contestó Jesús: ciertamente, ciertamente las aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, que se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué es lo que estaba enseñando aquí Jesús? Que Él iba a tener que ir a la cruz. Él iba a tener que morir como la semilla muere, para que salga el fruto. Que Él iba a tener que morir para que nosotros podamos ser ese fruto. ¿Somos ese fruto? ¿Somos productos de ese sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Hemos aceptado a Jesucristo y ese sacrificio? Porque es nomás de aceptar o rechazar. Solo hay dos clases de personas: los que aceptan a Jesús y los que rechazan a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al cielo ni al Padre, viene al Padre, sino es por ¿dónde? Por Jesús. Y los que lo rechazan, separación eterna. Usted no puede estar como el país de Suiza que dice: no, nosotros somos neutrales. No queremos estar ni con ellos acá. Nosotros déjenos en paz. Nosotros vamos a ser neutrales aquí. No podemos hacerlo. La Biblia dice que hay que aceptar a Jesucristo o rechazarlo. Y cuando no aceptas a Jesucristo, es lo mismo de rechazarlo. El que se apega a su vida la pierde; en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Hermanos, la eternidad es larga. Esta vida y en este mundo la vida es corta. El 26 nos dice: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. Está hablando Jesús. A quien me sirva, mi Padre en el cielo lo va a honrar. Ahora todo mi ser está angustiado, dice Jesús. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? si precisamente para enfrentarla he venido? Padre, glorifica tu nombre. Jesús dio su vida como rescate para muchos. Regresando a esa hermosa declaración de fe y en el plan maestro de Dios que lo encontramos en Juan 3:16, tan fácil, tan simple. Yo creo que es uno de los primeros versículos que yo aprendí como niño, y usted debe de estar enseñándole a sus niños también. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En el plan maestro de Dios, un mundo que perdió la inocencia en el jardín puede restaurarse. Puede regresar a esa inocencia, no porque podemos regresar a la inocencia, sino que los pecados pueden ser limpiados y borrados por Jesús. Algo increíble que nos dice que la sangre de Cristo es tan poderosa que nos limpia de todo pecado. Y luego una promesa, que si nosotros aceptamos ese regalo de por gracia y por fe, hacemos en Jesús. Dice Dios: yo no me acordaré jamás de tus pecados. Una persona nueva eres en Cristo. Lo pasado está atrás. Él lo ha hecho todo nuevo. Tenemos una nueva identidad en Jesús y somos sus hijos, herederos del cielo. Nomás estamos de aceptar a Jesucristo. Este domingo que viene va a ser un domingo muy especial y muy importante. Vamos a comenzar a celebrar el domingo el viernes, porque vamos a celebrar ese sacrificio de Jesús. Vamos a estar aquí el viernes a las 7 de la tarde y le invitamos que venga con su familia, porque vamos a tener un servicio muy especial. Vamos a tener observar la comunión, recordando la muerte de Jesucristo, y luego vamos a tener aquí un lugar en el altar para que usted pueda venir y subir con su familia y como familia observar la comunión, y luego vamos a orar por cada familia. Queremos que la familia esté junta en este fin de semana tan importante, hermanos, porque queremos estar juntos en la eternidad cuando Dios nos llame a su presencia. Y vamos a estar con nuestra familia, porque Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos y de nuestra familia. Así es que si usted viene el viernes, venga con su familia, porque aquí va a haber un tiempo especial para observar la comunión y luego para orar por ustedes, ungiéndolo con el aceite y orando por ustedes para que prosperen como familia, para que sean ese testimonio vivo, como dice nuestro hermano Julio, testimonio vivo de un Dios que ama a un mundo perdido que nos está observando. Y luego el domingo en la mañana, comenzando a las 6:30 de la mañana en la cruz, antes de amanecer, antes de que salga el sol, vamos a comenzar a darle gracias al Señor por ese sacrificio, observando lo que Dios está haciendo en esa cruz. Y vamos a ver esa cruz. ¿Por qué esa cruz es tan diferente a otras cruces? Porque esa cruz está vacía, está limpia, preciosa, blanca, pura, pero vacía. Y vamos a ver que Jesús no está en esa cruz. Y luego vamos a caminar a la tumba, donde está la tumba, la réplica de la tumba. Y también vamos a ver que la piedra no está enfrente de esa tumba. Y se puede ver para adentro, donde no hay nadie en esa tumba, porque la tumba donde enterraron a Jesús está vacía. Esa corona de espinas que pusieron en su cabeza está en un lado de la tumba, porque Él está con su cuerpo glorificado en el cielo, intercediendo por nosotros hasta que Él venga por segunda vez para cumplir y completar esa promesa que Él vendría de nuevo por su novia, la iglesia, nosotros. y vamos a estar preparando y celebrando, y luego a las 11:15 vamos a estar aquí juntos una vez más para tener ese servicio especial, celebrando la vida, la muerte y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día, hermanos, vamos a comenzar el servicio a las 11 con un bautizo. Hay personas que ya están preparándose, ya se han inscrito para ser bautizadas. Ellos quieren que en ese día tan especial sea el primer día de su vida, de sus nuevas vidas. Y si usted no se ha bautizado, si no ha tomado ese paso de fe de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero que por favor nos llamen en esta semana para preparar y para hacer lugar para que ustedes también se puedan bautizar en ese día tan especial. Y nunca, nunca jamás se van a olvidar que usted nació de nuevo en ese día que resucitó Jesús. Ore, hermanos, porque el enemigo no quiere las personas que ya sean inscritas que lleguen aquí a este lugar. Va a poner todos los pretextos que pueda. Va a ser tan difícil, pero ustedes oren conmigo por esas personas. Si usted quiere tomar ese paso de fe de bautizarse, por favor, hágamelo saber. Voy a estar en un cuarto atrás que llamamos el cuarto de la bienvenida. Y si usted está aquí por primera vez, queremos saludarle, queremos darle un regalito por estar aquí con nosotros por primera vez. Y le invitamos que vengan y no, para conocerle. Y si usted quiere bautizarse la semana que viene, venga e indica a nuestro hermano Julio o el grupo que está ahí dándole la bienvenida. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Qué hermoso servicio tuvimos hoy. ¿Cuántos están contentos de haber venido? Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Y vamos a seguir toda esta semana meditando en lo que Jesús hizo en la cruz. Vamos a recordarnos que ese sacrificio, el Hijo de Dios vino a este mundo, nació para morir y dio su sangre por nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, que si hay alguien aquí, Señor, que no ha tomado la decisión de aceptarte, Señor, te pido que hoy sea ese día de salvación para ellos, Señor. Te pido, Señor, que les des el valor, Señor, las fuerzas para poder mover los pies para venir aquí al frente, Señor, a decir públicamente: no me avergüenzo de recibirte como mi Salvador. No me avergüenzo de ti aquí en la tierra, Señor. Te pido, bendito Padre, que tú les ayudes, Señor, a tomar ese paso de fe, de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, públicamente diciendo: yo soy creyente y seguidor de Jesucristo. Bendícelo, Padre. Te pido, bendito Padre, que si hay alguien aquí que no te ha aceptado, Señor, te pido que ellos les perdone sus pecados y que les des la fuerza para poder pasar aquí al frente. Hermanos, así como estamos, vamos a entonar un canto, un himno de invitación. Y le quiero invitar a los líderes que pasen aquí al frente a recibir los que quieran aceptar a Jesucristo como su Salvador. Venga, venga a hacer esa profesión de fe pública y decir: yo quiero aceptar a Jesucristo, ore por mí, yo quiero bautizarme el próximo domingo, anótenme. Y ustedes van a ver que Dios tiene algo especial en su plan maestro, lo incluye a usted.